y accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saber que un lunes más nos acompaña usted en Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Soy Tatiana Vargas y le saludo con mucho gusto desde la cabina de Radio Colombia, transmitiendo completamente en vivo desde Zapote, gracias también al trabajo de Daniel Calvo, que me acompaña en controles. Probablemente usted o alguien que conozca ha ido por lo menos a un concierto o evento masivo este año. Esas actividades, que como sabemos estuvieron suspendidas durante la época de pandemia, regresaron con mucha oferta desde el año pasado y este, y la venta de entradas por medios no oficiales ha generado pérdidas económicas a muchas personas que se quedaron sin su boleto para asistir a ese evento y también sin su dinero porque fueron estafadas. Hoy vamos a conversar con una fiscal especializada en estafas para llevarle a usted información útil para evitar que se convierta en víctima, y si lamentablemente ya lo fue, le vamos a contar cómo puede usted denunciar un caso como este. No se separe de los 98.7 FM de Radio Colombia, y si tiene redes sociales, síganos por Facebook en la cuenta Ministerio Público de Costa Rica y en la red social X, donde nos encuentra como @FiscaliaCR.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Iniciamos Frecuencia MP con la compañía de Stephanie Villanueva Vargas. Ella es fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen. Bienvenida por primera vez en el programa. Qué gusto tenerla, Stephanie.
Muchas gracias, Tatiana. Muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a todos los escuchas y a quienes nos siguen en redes sociales.
Muchas gracias a usted, porque hoy vamos a tratar un tema muy interesante que sé que va a ser de mucha utilidad para esas personas que gustan de asistir a este tipo de eventos. Y la primera pregunta es, ¿cómo está aprovechando la delincuencia la alta oferta de conciertos y eventos masivos que hemos visto despegar desde el año pasado y por supuesto este?
Claro, ahorita estamos en una época de múltiples eventos, llámese conciertos y otro tipo de eventos masivos. En lo que va del año aproximadamente se han realizado 5 conciertos y otros eventos de esta naturaleza, y este tipo de eventos masivos pues viene a ser aprovechado por la delincuencia para obtener ganancias a través de diferentes formas de engaño. Por medio, en este caso, de supuestas reventas de boletos que vienen a cumplir algunos requisitos o vienen a cumplir algunas circunstancias que son similares a boletos como lo serían los originales, y esto induce a las personas a darle credibilidad a lo que pareciera ser un boleto original, pero realmente terminan siendo falsos.
Vamos a detenernos en ese aspecto para conocer, dentro de lo que usted ha podido observar en las causas que tramitan la Fiscalía, ¿cuáles son los elementos puntuales que ha observado que hacen que las víctimas caigan y que consideren que esas entradas, que son falsas, pues tengan aparente legalidad?
Sí, en este tipo de delincuencia, en la mayoría de los casos, lo que nos hemos percatado es que las personas primero se presentan como revendedoras, ¿verdad? Y utilizan boletos digitales. Estos boletos digitales les realizan algunas modificaciones que son medulares para tornar creíble esto ante los posibles potenciales compradores. ¿Cuáles pueden ser esos elementos que se vienen a cambiar en los boletos que ponen a la venta? Bueno, se les ponen indicaciones como el precio de acuerdo a la localidad del evento. Esos precios van a variar, por supuesto, según la zona en la que se esté tratando de adquirir la entrada. Se les va a indicar en este boleto, evidentemente, la fecha y hora al que corresponde, e incluso hemos visto que presentan el código QR. Entonces, esto torna pues que el potencial comprador caiga en esta confianza, crea que sí corresponde a un boleto original y interesado en acudir a algún evento de su interés, pues realice el pago de estos estos boletos, que normalmente, como le indiqué, son digitales, y pues hace que las personas incurran en estos pagos y se concrete con ello la estafa.
Stephanie, bueno, el boleto como tal es digital, pero toda la conversación entre víctima y victimario siempre es a través del teléfono, o en alguna oportunidad se ven, se conocen, como para dar más confianza. ¿Cómo es el ardite en este caso?
Bueno, en este tipo de asuntos hemos visto diferentes panoramas. Muchos de estos ofrecimientos se dan por redes sociales. Ese primer acercamiento muchas veces se viene a mostrar con la persona potencial compradora por estos medios. En otros casos hemos detectado que es como lo que llamamos popularmente que se corre la voz entre las personas, y de este modo pues existe esta conexión entre la persona que está interesada en el boleto y el posible estafador. También en ocasiones pues ha sido por referencias telefónicas, en que una persona pues le facilita el número de algún supuesto revendedor, y la persona pues víctima existe esta conexión o esta forma de comunicarse con el vendedor o revendedor más bien, y no existe como tal un contacto presencial entre el comprador y el revendedor. Entonces tenemos que se da de estas posibles tres formas.
¿Cómo se realiza el pago pactado entre el estafador y la víctima? ¿Y de cuáles montos además estamos hablando?
Estos pagos mayormente se realizan por transferencias bancarias, también es vía pues Simpe Móvil, y los montos varían. Esto va de acuerdo a la localidad del boleto que se le esté ofertando o publicitando a la persona como potencial comprador. Entonces los montos iban a variar según estas localidades y también dependiendo del evento. Sabemos que hay artistas que los boletos y las entradas son más caros entre uno u otro artista, entonces claro, sí varía.
Y dentro de la investigación que usted lleva, que sabemos que tiene muchísima restricción para referirse a eso, pero ¿cuáles montos ha observado usted que la gente ha perdido por este tipo de prácticas?
Tatiana, estos montos varían, hemos visto montos desde los 30.000 colones hasta superiores a los 100.000 colones por boleto. Como le indicaba, esto va a depender mucho de la localidad, del boleto que se haya puesto en venta por estos supuestos revendedores, y también del artista, cuando es el caso de conciertos, dependiendo del artista, pues así va a variar el monto.
Claro, y si tomamos en cuenta que usualmente las personas no asisten a los conciertos sola, podríamos pensar que ese monto puede multiplicarse, ¿verdad?, por las entradas, por la cantidad de entradas que va a requerir. Stephanie, la supuesta vendedor o vendedora ofrece ventajas en el precio de las entradas, es decir, entrega un precio más bajo, o se aprovecha, por ejemplo, de que ya no hay boletos y se hace pasar por revendedora para poder cometer este tipo de delitos.
Sí, esta persona es correcto, se hace pasar como revendedora, ¿verdad? Esto es una actividad, es importante indicar esto, que no es una actividad que esté regulada como tal. Entonces no podríamos decir que sea lícita o ilícita, sino simplemente que es una persona que sí se presenta ante los posibles compradores como revendedor. Y hemos visto tres escenarios normalmente. En unas ocasiones los precios que se venden son muy similares a los publicitados por la empresa encargada del evento. En otros hemos visto que de acuerdo al artista que se presente, en el caso de los conciertos, porque esto hay que hacer hincapié que no solamente ocurre con conciertos, sino con también otro tipo de eventos masivos, pero en el caso concreto de los conciertos, muchas veces la población, si es un artista de su interés, de relevante interés, ¿verdad?, no le importa pagar sumas muy altas. Entonces podemos ver tanto que está el escenario como que se ajusta a los precios publicitados, como que pueden pagar sumas muy elevadas si el artista es de mucho interés de la persona compradora. Pero también está el caso de que el estafador, de una forma muy hábil, para asegurarse las ganancias, más bien ofrece precios más bajos de lo normal, y esto es un aspecto que se debe tener en cuenta para que la persona se alerte.
Claro, estoy pensando en este momento, Stephanie, que cuando hay eventos de esta naturaleza, y voy a hablar específicamente de conciertos, y uno llega al lugar del evento, pues observa que siempre en los alrededores hay personas revendiendo entradas. ¿Se les ha presentado que que uno de los de alguno de los casos que llegan a denunciar es de esta manera, que la persona sí tiene contacto de cara a cara con el supuesto revendedor, y cuando ya presenta la entrada en las diferentes zonas de acceso, pues le dicen que es falsa.
En realidad, en este tipo de ejemplo que usted me plantea, no conozco de momento casos tan inmediatos en que la venta se realice en el momento del evento y que en ese momento pues se concrete la estafa. Realmente nos hemos percatado que es con algún tipo de anticipación, sin embargo no descartaría que esto también pueda ocurrir de esta forma.
¿En qué momento es que la víctima se da cuenta de que fue estafada?
Bueno, en los casos recientemente reportados, lo que hemos visto en su mayoría es que la persona víctima se entera el día del propio evento, es decir, cuando ya se presenta a la entrada principal que le corresponde y al momento de hacerle el escáner al código QR, genera algún error o se les indica que el código QR corresponde a un evento anterior, o bien que ese código ya lo presentó otra persona y que ya ingresó y por lo tanto se les niega el ingreso a este tipo de personas.
Vamos a hacer una pausa, continuamos hablando del caso, porque esto último que usted dice, pues es muy grave, ¿verdad? Llegar al lugar con la ilusión de participar en un evento y de repente darse cuenta de que está afuera y de que, por supuesto, perdió su dinero. Vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con más de Frecuencia MP.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Son las 11 y 13 de la mañana y seguimos con más de Frecuencia MP. Hoy vamos a hacerles una pequeña aclaración porque al inicio del programa dijimos que nos podía seguir en vivo por Facebook Live, pero estamos más bien desde YouTube. En el canal de Columbia, aparece así como Columbia Digital. Entonces, tiene usted esa opción para que pueda seguir esta transmisión también en vivo. Stephanie, continuamos hablando sobre este tema de las estafas, bueno, específicamente las que se han presentado con la compra de boletos para asistir a conciertos o eventos masivos. Si usted acaba de unirse a esta transmisión, le cuento que estoy conversando con Stephanie Villanueva Vargas. Ella es fiscal auxiliar de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, y precisamente le corresponde a ella la investigación de uno de los casos donde ha tenido pues bastantes víctimas que han pagado por entradas que no recibieron y que son víctimas de estafa. Saber que fue objeto de un engaño, de una estafa, Stephanie, no es fácil para ninguna persona, y sin duda ese tipo de asuntos tiene un componente, yo diría que hasta emocional, ¿verdad? Porque inclusive muchas de las víctimas son menores de edad, están ilusionadas porque van a ir a ver a su artista favorito y llegan hasta el lugar con sus padres o solos, con sus amigos, y se dan cuenta que están literalmente fuera de las puertas y que no van a poder disfrutar de ese evento. ¿Cómo han llegado estas personas a denunciar? Precisamente usted que ha tenido ese contacto directo con las víctimas.
Sí, así es, Tatiana. En general estas personas vienen bastante avergonzadas, vienen desilusionadas por haber caído en este tipo de estafa. Tenemos, por lo menos he conversado con alguna de las personas que nos comentaba que ella con gran esfuerzo reunió el dinero para poder comprarle las entradas de un evento a los hijos de ella, y sin embargo el día propiamente del evento pues se presenta y al momento, como les indicaba antes, de hacerle el escáner al código QR, resulta que estos boletos no eran de ese evento, sino que más bien eran de otro evento anterior y no se les permitió la entrada. Entonces, estas personas sí vienen afectadas de algún modo porque tienen mucha pena de venir a denunciar este tipo de asuntos en donde la estafa se concreta es en razón de algún evento masivo y muchas veces pues se dan cuenta es hasta ese día.
En este caso específico, ¿cuántas víctimas tiene usted en la investigación que tramita?
Ese es un dato, Tatiana, que no le puedo dar con exactitud por privacidad de la causa, sin embargo sí le puedo referir a modo de ejemplo que en estas causas a veces se registran más de 20 personas y si esto lo replicamos en varias denuncias, pues ya tenemos una multiplicidad de ofendidos y esto es lo que torna especial atención para la Fiscalía de Fraudes de traerles pues este mensaje de prevención.
Claro, y es que uno podría imaginarse que cuando cuesta tanto a veces conseguir entradas porque viene un artista al que todos quieren ir a ver al estadio, al lugar donde hagan el concierto, pues empieza a dar esa recomendación boca a boca, ¿verdad? Bueno, yo conseguí las entradas con esta persona, contáctela usted también y ahí va el efecto multiplicador. ¿Le han referido algo a estas víctimas, algo afín a eso?
Así es, por eso antes les indicaba que una de las formas en que se dan estos hechos es con el que se corre de boca en boca, ¿verdad? O que se corre la voz de que hay una persona que tiene a la venta entradas ya sea de una u otra localidad y pues sí, muchos de los casos también se documentan de esa forma, que son referidos por alguien que también cayó en el engaño y que también sufrió un perjuicio económico.
Claro, hablemos ahora del momento en el que lamentablemente ya el hecho ocurrió y lo que corresponde es interponer la denuncia. ¿Qué tipo de datos son de interés para ustedes, para que vayan a aportar esas personas a la fiscalía después de sufrir una estafa como esta?
Sí, es importante que se aporte información con relación al pago, es decir, a quién se le pagó, de qué modo fue que se le pagó a esta persona, si fue por transferencia, si fue en efectivo, de qué cuenta o a cuál cuenta fue que se le depositó y cuál fue el método de engaño. Es decir, si pueden aportar alguna imagen, porque como les decía, muchos de estos boletos son digitales, ¿verdad?, en su mayoría. Entonces, si tienen esta imagen, es importante que sea aportada porque es un insumo para la investigación y de qué forma fue que tuvo contacto con esta persona, si fue referida por alguien más, si fue un contacto personal o cualquier modo en el que se haya generado, si vio la información por una red social y demás. Todos estos datos son de relevancia para la investigación y es la forma en que podría arrancar bien el caso.
¿Capturas del teléfono, de los mensajes, por ejemplo?
Sí, pues es válido. Se puede analizar esta información y se puede ver si es posible corroborar con la empresa este boleto, si fue duplicado, si es de otro evento y demás.
¿Qué le podríamos decir a las personas, Stephanie, que sufrieron de alguna estafa similar en meses anteriores? Pensemos incluso que le ocurrió el año pasado y que por la razón que sea, por desconocimiento, por pena, etcétera, no denunció. ¿Se puede denunciar esto, esa situación, en este momento, a pesar de que haya pasado varios meses?
Sí, en estos casos se puede recomendar perfectamente que la persona se acerque a la fiscalía más cercana de su domicilio y que exponga cuál es la situación que vivió, cuáles son los elementos o los indicios que tiene, como los que refería antes, para ver y pues para valorar el caso, para ver si procede una investigación.
¿La persona a dónde tendría que acudir?
A la fiscalía más cercana, para que pueda exponer, como le indicaba, su situación, cuál es su caso, de qué forma se dio, qué de la información que yo les indicaba antes tiene a la mano para que la persona que le atienda pueda guiarle de la mejor manera e indicar si corresponde, por ejemplo, a la oficina que se está presentando o si bien lo que corresponde es remitirla al organismo de investigación judicial o bien a la Fiscalía Especializada de Fraudes.
Perfecto. Algunas veces los eventos de esta naturaleza, me refiero específicamente a las estafas como delito, vienen acompañadas de vergüenza, que es lo que hemos mencionado en una o dos preguntas en este programa. Y vergüenza quizá porque la persona se siente hasta torpe por haber caído en las artimañas o en la labia de esa persona que les engañó. ¿Cómo podríamos convencer a estas personas de que no sientan, que no tengan ese tipo de sentimientos o que aún así teniéndolos, ¿verdad? Porque de repente puede ser inevitable, lo ideal es que se presenten a denunciar.
Sí, así es, Tatiana. Bueno, este sentimiento muchas veces es inevitable, ¿verdad?, en este tipo de delitos y sobre todo porque la gente tiene pena de decir que fue engañada con un boleto, ¿verdad?, porque puede creer que esto es algo sin importancia. Sin embargo, como decía antes, cuando ya esto se replica en varios casos y tenemos tantas víctimas, esto es de especial atención. Entonces, ¿cuál es el llamado a estas personas? Bueno, que se acerquen, que los vamos a escuchar, vamos a valorar su caso y que lo importante es que denuncien, porque denunciando es la forma que tiene la Fiscalía de poder investigar estos casos y poder llegar a las personas que los han cometido, ¿verdad?, los hechos, y de esta forma también pues causar alguna alerta o prevención en otras personas para que no caigan en este tipo de eventos.
Un aspecto importante, Stephanie, para aclararle a la población también, que pudiera pensar que el hecho de denunciar le va a permitir recuperar esos montos que pagó vía SIMPE a la persona estafadora.
Sí, bueno, en estos casos específicos, pensar en recuperar dineros es un poco difícil, porque, como lo citaba, hay montos que van desde los 20.000, 30.000 colones e incluso superan los 100.000 colones. Pero por el tipo de monto, o por la cantidad más bien, esto genera que el estafador pues los vaya gastando al día a día. Son montos que con facilidad podría consumir y aprovechar de una u otra forma. Entonces, si bien es un derecho de la víctima, ¿verdad?, reclamar daños y perjuicios, lo importante es que durante el desarrollo de la investigación se pueda ponderar si realmente le vale la pena a la víctima recurrir por esta vía, dado que los montos pueden ser muy inferiores al gasto que generaría una acción civil resarcitoria. Pero como puedo señalar, es un derecho que tiene la víctima y tendrá dos posibilidades: bien recurrir la acción civil resarcitoria por medio de un abogado de su confianza o delegarla en el Ministerio Público. Pero eso es importante que se valore en el desarrollo de la investigación.
Muy bien, vamos a finalizar esta edición, Stephanie, hablando puntualmente de recomendaciones para evitar enlistar la gama de víctimas de estafa por este tipo de casos. Cuéntenos cuáles tips podemos tomar en cuenta para no ser víctimas.
Claro, indudablemente el primero de ellos sería que adquieran los boletos en las páginas oficiales, es decir, en los medios que han sido informados por los organizadores del evento. Eso como número uno sería...
Esa es la base.
Ese es el infalible, ¿verdad? No hay forma de que realizando las compras por los medios oficiales vayan a sufrir este tipo de hechos. Otra recomendación que podría tener presente la población es estar atentos o alertas a los precios en los que se les trate de realizar la reventa de los boletos. El precio inferior a lo que se ha publicitado es algo importante para que la persona pueda alertarse y decir: algo acá no está sonando, esto no corresponde a lo que la empresa oficial ha estado ofreciendo como venta.
Claro, identificar muy bien, porque a veces, y este es uno de esos casos, ¿verdad?, no todo lo que parece es, y a pesar de que los boletos, como usted nos indicaba, tienen un parecido muy muy fiel a la entrada original, pues vemos que por supuesto venden entradas falsas de este tipo. Una pregunta que me surge en este momento, Stephanie, es si estas personas se dedican a hacer como una planificación previa para cuidar todos los detalles y hacer más creíble este ardid, este engaño.
Pareciera que sí, de lo que se ha podido analizar en los casos, parece que sí, porque incluso los boletos, pues, parte de los datos, ¿verdad?, indican cuál es la localidad, cuál es el precio, son muy similares a lo que sería el boleto original. Entonces sí pareciera que ellos hacen como una inteligencia previa para que los datos que se indican o que constan en el boleto digital pues sean muy similares a los de un boleto original, y de este modo la persona es más fácil que confíe y caiga en el engaño.
Claro, que yo diría que esa es otra recomendación que usted nos puede dar ahorita, el ser desconfiados, porque la idiosincrasia nuestra es de ser muy confiados, y si vemos a alguien que tiene un aspecto serio, que nos habla de manera seria, que se conoce, que pareciera que conoce del tema, pues uno entra en confianza. Pero ¿qué podríamos
así hacer? Es, de hecho, les podría dar también como recomendación, que no está de más, que en el caso de que no se recomienda, ¿verdad?, reitero, no se recomienda adquirir boletos por medios que no sean los oficiales, pero en el caso de que se haga de esta forma, no está de más que se realice la comparación del boleto que adquirió por medio de un revendedor con el de alguna persona que usted conozca, sea familiar, amigo, que lo adquirió por los medios oficiales, que realice por lo menos una comparación visual para ver qué diferencias le encuentra y por lo menos pueda percatarse de esta situación antes de la fecha, y que no sea al momento del evento que llega a la puerta y se entera de eso. Y también no está de más decir que aun cuando la reventa la pretenda hacer alguien conocido, aún así no confíen, porque parte de los casos pues viene también de personas que la adquirieron de alguien conocido y por eso tuvieron la confianza de correr la voz y de este modo finalmente todos fueron engañados.
Usar medios oficiales para la compra y ser desconfiados, las claves para evitar ser víctima de
estafa. Correcto, así es, Tatiana.
Stephanie, muchas gracias por acompañarnos hoy a hablar de un tema tan importante. Esperamos de verdad que las personas no caigan en este engaño que hacen los estafadores y que si lamentablemente ya lo fue, denuncie porque su denuncia va a ayudar a que estas personas puedan ser frenadas en algún momento para que dejen de cometer este tipo de delitos. Muchas gracias.
Gracias a usted, Tatiana, por este espacio que nos permite traer un mensaje de prevención a la población.
Así es, y muchas gracias también a usted que nos acompañó hoy en Frecuencia MP por los 98.7 FM de Radio Colombia y también por el perfil de YouTube, el canal de YouTube Colombia Digital. Hasta el próximo lunes. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
¿Buscas una afeitada más suave y al ras? ¿Que te dure más y no se oxide? Entonces estás buscando la Gillette Presto Barba Ultra Grip 2. Ahora con sus exclusivas hojas de recubrimiento de platino. Te dura hasta 4 veces más y siempre suave. Presto Barba Ultra.